Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles 28 de febrero. Yo soy Juan Pablo Sabines. Gracias por acompañarnos en este su programa, la hora deportiva. Tenemos mucho que comentar el día de hoy. Tenemos que hablar de la selección mexicana y la lista, la enorme lista preliminar de la Nations League, es decir, de los partidos que serán a finales de marzo. 60 jugadores, ¿cuáles son ellos? ¿Quiénes realmente van a estar y quiénes se quedan fuera? ¿Y quiénes para algunos están ausentes? Estaremos hablando de ellos, estaremos hablando también de la selección mexicana, pero femenil, porque ha hecho la hombrada, ha tenido un resultado magnífico, el mejor en muchos, muchos años, y tenemos que hablar de ello y de qué es lo que sigue para ellas. También estaremos hablando, como cada miércoles, a partir de la semana pasada, de la NBA. Miércoles de la NBA, aquí en unos minutitos, eso y más tendremos aquí en esta edición de miércoles de la Hora Deportiva. Acompáñenos aquí a través de EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Estamos también en exatuxtla.com y en radiochapultepec.mx. Ahí pueden escuchar la programación completa y gratuita en cualquier parte del mundo de ambas emisoras. exatuxtla.com, radiochapultepec.mx. Y les recuerdo también que estamos en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la que ustedes prefieran. Ahí subimos los programas completos. Por si no llegan a escucharnos en vivo los lunes, miércoles y viernes, también pueden buscarnos y escucharnos por ahí. Demos inicio de una vez con la listototota de jugadores, que algunos están haciendo demasiado drama en quién faltó, y eso lo hablaremos en unos minutitos, pero vaya, son 60 jugadores. La mayoría de esos jugadores no va a ir a la Copa, a la Nations League. Al final las listas, ya después de la pandemia, han sido de 26 jugadores. Y pues, aunque sacaron una lista de 60 jugadores, también sacaron los números del 1 al 23. Y esos son básicamente los que esperamos que vayan. Con 3 jugadores más en el resto de la lista que podríamos ir escogiendo. Y hasta ahí. Así que no hagamos demasiado drama, no nos rasguemos las vestiduras. Porque no está un jugador en los 60 en el número 48. Pues bueno, si está en el 48 significa que lo van a terminar cortando. No sé por qué, no tengo idea de por qué Jaime Lozano decide hacer esto, porque le exigen hacer una lista de 60 jugadores cuando, insisto, solamente tiene que llamar a 26. Entendería, no sé, 30 y ya de ibas cortando 3 o 4, pero 60 jugadores es básicamente como para que media liga MX, y creo que hasta a mí también me llamaron y digan, bueno, estamos todos convocados. Vamos de una vez a checar la lista y a ir viendo quiénes realmente creemos que se van a quedar y quiénes no. Los porteros, hay 5. Toño Rodríguez, Luis Malagón y Guillermo Ochoa. Esos son los que ha estado llamando recientemente, con alguno que otro llamado, alguna que otra convocatoria de Carlos Acevedo y de Julio González de Pumas. Ahora, vámonos con los defensas, que son un montón. Julián Araujo de Las Palmas, Jorge Sánchez del Porto, César Montes del Almería, Johan Vázquez del Genoa. Esos son los únicos que juegan en Europa. Los que juegan en México, Gerardo Arteaga, Israel Reyes, Omar Campos, Jesús Angulo, Kevin Álvarez, el Chiquete Orozco, el Chicote Calderón, quien le hubiera dicho que con Chivas nunca fue y ahora con América sí, Víctor, el Pocho Guzmán, Ramón Juárez, Alexis Peña del Necaxa, Brian García de Toluca, Rafael Fernández de Tijuana, y el otro, Víctor Guzmán, el Toro, el de Monterrey. Vámonos con los medios. Luis Romo de Monterrey, Edson Álvarez del West Ham, el Piojo Alvarado de Chivas, Orbelín Pineda del AEK, Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Jesús Gallardo, Eric Lira regresa a una convocatoria, Eric Gutiérrez también regresa a una convocatoria, Diego Lainez, Fidel Ambriz, que es de las gratas sorpresas, más Elene Beltrán, Jordi Cortizo, Jonah Dos Santos, quien regresa después de más de 3 años de ausencia, Rodrigo López de Pumas, Charlie Rodríguez de Cruz Azul, Eric Aguirre de Rayados, Jordan Carrillo de Santos, Denzel García de los Bravos de Juárez, Omar Gobea de Monterrey, Diego Medina de Santos, Juan Pablo Domínguez de Toluca, que ha sido una de las sensaciones de este torneo, y Pavel Pérez de Chivas. Mientras que adelante de delanteros tenemos para tirar para arriba. Tenemos solamente de Europa a tres jugadores. Raúl Jiménez del Fulham, Santi Jiménez del Feyenoord y el Chucky Lozano del PSV Eindhoven. Los demás son del fútbol mexicano. Está Eric Sánchez, bueno, Eric Sánchez que técnicamente es mediocampista. Está Uriel Antuna, está Julián Quiñones, está Henry Martín, está el Chino Huerta. Alexis Vega también regresa a una convocatoria pese a que ha jugado 5 minutos con el Toluca. Rodrigo Huesca, su primera convocatoria con la mayor también. Marcel Ruiz de Toluca, Osiel Herrera de Tigres. El Memote Martínez, quien lo habría dicho, de Pumas. Marcelo Flores de Tigres y Edgar López, el Dedos López, de Toluca. Esos son los 60 nombres. Insisto, cuando son 60, ya estás viendo algunos jugadores como Alexis Vega, que no han jugado en muchísimo tiempo, como el Jonah Dos Santos, que no ha jugado en 3 años en la selección mexicana. Algunos jugadores que realmente están como para decir, bueno, ahí estuve en la prelista, pero al final me recortaron. Pero realmente, realmente muchos de los jugadores no tienen ninguna chance. Ninguna, pero ninguna chance de ser llamados. ¿Y cuáles son los dos equipos que más jugadores están en la selección? Número uno son Monterrey y Chivas, con 6. Hay 6 jugadores del rebaño. Y aún así, ¿cuál fue la polémica, entre comillas? Si me estuvieran viendo en este momento, sabrían que estoy haciendo las comillas con mis dedos. ¿Cuál es la polémica? Que de estos 60 jugadores, ninguno es Alan Mozo. Y ya están los de Chivas diciendo, es que la selección la maneja Televisa y por eso es que no llamaron al pobrecito de Alan Mozo. Que sí está teniendo un buen torneo, en general. Sí, claro. Tuvo un muy buen partido ante Pumas, pero ¿realmente nos hace falta en la selección? ¿Realmente con tanto lateral nos hace falta Alan Mozo? Dijéramos, ¿esa es la diferencia? Además, aficionados de Chivas, están 6 jugadores suyos. Hasta está Pavel Pérez. Está Pavel Pérez. Está el Chiquete Orozco. Jugadores que no tienen nada que hacer en una selección mexicana mayor. Y aún así se quejan de él que no estuvo. Vaya, por favor, esa es una polémica totalmente barata. Son 60 jugadores y todavía, pero es que deberían haber sido 61, por favor. Está el Pocho Guzmán, se quejaban tanto de que no lo llamaban, ya lo llaman y ahora se quejan de que a otro es el que no lo llaman. No, no, ya, ya en serio, hay un montón de jugadores de Chivas que no tendrían que estar aquí. Literalmente es junto a Rayados el equipo que más convocados tiene. Tienen más convocados que Pachuca, por ejemplo, que sí es una base de jugadores mexicanos jóvenes, tienen más convocados que Cruz Azul, que Pumas, y todos esos equipos están arriba de Chivas en la tabla, y aún así se quejan de que de los 6 tendrían que haber sido 7 realmente. Ya, por favor, no hagamos polémica barata. Realmente, realmente esta lista no hay por qué analizarla demasiado, porque insisto, van a terminar cortando a la mayoría. Y de hecho casi que sabemos cuáles son, porque cuáles son los números asignados del 1 al 23... Pues básicamente podemos saber que esos son justamente los 23 jugadores, más alguno que otro más, para completar la lista de 26 que serán llamados. Así que del 1 al 23 son los siguientes: Toño Rodríguez, Julián Araujo, César Montes, Machín Álvarez, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Luis Romo, Piojo Alvarado, Raúl Jiménez, Sebastián Córdoba es el 10, Santi Jiménez es el 11, Malagón el 12, Ochoa el 13, Eric Sánchez, Uriel Antuna, Julián Quiñones, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Jorge Sánchez, Henry Martín, César Huerta, Irving Lozano y Jesús Gallardo. Esos son los designados del 1 al 23 en orden. Esos son justamente los que irán. A menos que haya alguna lesión, como por ejemplo Raúl Jiménez o César Montes, que han estado medio lastimados. Si alguno de ellos se baja, pues bueno, ya podremos esperar que alguien tome su lugar y su número. Pero por el momento, como están las cosas, esos son los 23 que van a ir. Y por ahí podríamos ir buscando otro 3 más, tal vez Charlie Rodríguez. No sé exactamente, pero podríamos ir buscando unos 2 o 3 nombres más. Pero en general van a ser los del 1 al 23. Y los demás, por más que es que por qué no estuvo la banca de mi portero suplente. No importa, no importa. Los importantes son los 23 primeros. Además de que son 2 partidos, no diría irrelevantes por completo, pero casi casi que sí. Son las semifinales de la Nations League. Otra vez este torneo lo tenemos que estar jugando. En vez de tener fecha FIFA normal y estar jugando un amistoso contra Alemania, estamos jugando esta Nations League, que será, si no recuerdo mal, ante Jamaica. Así que eso es lo que nos trajo Jaime Lozano. Nos trajo mucho tema de conversación para hablar y para analizar, pero al final va a terminar haciendo lo mismo. Así que esta es la convocatoria, la preliminar, para los partidos que serán a finales de marzo, en la única fecha FIFA de todo el semestre. Ah, pero bueno, ya nos extendimos con esta lista que tiene demasiado de qué hablar y al mismo tiempo no vale tanto la pena. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Gracias por continuar con nosotros aquí en La Hora Deportiva en este miércoles 28 de febrero, último programa de febrero. Hablemos un poquito de fútbol femenil, ¿qué les parece? Porque se está jugando la primera edición de la Copa Oro Femenil, de la Copa Oro W, también como se le conoce. Todas las Copas Oro de hombres desde 2003 para acá han sido, bueno, la 2003 fue la última que no, que fue en México. Desde entonces para acá han sido en Estados Unidos y esta, para no variarle, es también, por supuesto, en el gabacho. Pero aún así, me parece que es una buena oportunidad de ver otro tipo de fútbol y sobre todo a nuestra selección mexicana en un torneo importante, porque a diferencia de la varonil, la selección femenil de México, pese a que al mundial pasado, que fue en Australia y Nueva Zelanda el verano pasado, fueron 6 equipos de CONCACAF y aún así ni uno de ellos fue la selección mexicana. Es oportunidad de verla realmente jugando alguna competencia que no sea Juegos Olímpicos, porque tampoco van casi nunca, ni tampoco la Copa del Mundo, que van una sí y una no. Así que la verdad es que nos ha sorprendido muy gratamente la selección mexicana, que el lunes por la tarde dio una absoluta campanada. Venció a, obviamente, las grandes, grandes favoritas de este torneo, la selección estadounidense, la selección gringa, que si bien es una selección distinta, muy, muy distinta a la que hace 5 años ganó la Copa del Mundo en Francia, sí estamos viendo algunas caras conocidas, como por ejemplo, pues bueno, Alex Morgan llegó de último minuto y aparte con el número 7, lo cual es bastante raro en ella. Llegó de último minuto por algunas lesiones y este es un equipo medio parchado, entre jovencitas más alguna que otra, como entre ella, más Lindsay Horan específicamente, que tienen un poco más de experiencia, y está Lavelle, que es como una de las figuras, de las joyas del fútbol de Estados Unidos. Con todo y todo, aún si es un equipo B, aún si es un equipo juvenil, se espera que Estados Unidos gane y llegue lejos. Y la selección mexicana va y en Houston les pega. Y además, ¿con qué marcador? 2-0. Literalmente el marcador perfecto para que David le pegue a Goliat. En el fútbol femenil hay un gigante mundial y es Estados Unidos. No es como el fútbol varonil, que es una rivalidad entre México y Estados Unidos, que ellos nos han alcanzado, nos superado, luego nosotros. Hay una paridad, digámoslo así. En el fútbol femenil no es así en absoluto. Y qué sorpresota. No sé si les va a alcanzar, obviamente, para ser campeonas. Por lo menos quedaron primer lugar de su grupo, invictas, y están esperando lo que pase en la siguiente ronda. Todavía quedan muchos equipos importantísimos. Obviamente Brasil, que igual ganó los 9 puntos de su propio grupo. Queda Canadá, que es otra de las grandes favoritas. Veremos qué es lo que pasa en la siguiente ronda. Pero, y obviamente Estados Unidos, que siguen vivas. Pero, por el momento ya nos dieron una muy, muy grata sorpresa. Y vamos a seguirlas apoyando. Seguramente este sábado o domingo estarán jugando. En la tarde son bonitos horarios, son entre las 6 y las 7 o las 9 de la noche, es decir, podemos fácilmente seguir a la selección mexicana femenil. En esta, que insisto, es la primera edición de este torneo y puede ser la única opción que tenemos para ver a nuestra selección mexicana femenil en un torneo importante, ya que casi nunca califican a mundiales o a copas o a Juegos Olímpicos. Claro, todavía se espera que a finales de este año, en el transcurso del año, digan, definan cuál será la sede de la próxima Copa del Mundo Femenil, que será en 2027 y que muy probablemente será como la Copa del Mundo Masculina en 2026, será el año siguiente también en Estados Unidos y México. Y aunque igual nos den migajas, nos den 10 partidos, de todos modos creo que va a ser algo muy bonito de ver y que, lo más importante, aseguraría que por fin podríamos ver a la selección mexicana femenil en una Copa del Mundo después de mucho tiempo. Así que sigámoslas de cerca, es una Copa de Oro interesante porque significa que el fútbol femenil está creciendo cada vez más, en el sentido de que ya la gente no solamente se pondría a ver una Copa del Mundo, que creo que mucha gente o gran parte, digámoslo así, sí medio sigue, mira, está el Mundial Femenil, pero fuera de ello nada. Aquí, cuando ya estamos poniendo copas oro, es cuando realmente sabemos que el fútbol femenil está creciendo. Así que felicidades, da un poquito de coraje porque uno piensa, ¿por qué no jugaron así antes? Pero está bien. Qué bonito resultado y vamos a seguir apoyando a la selección mexicana femenil. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en La Hora Deportiva.
Esta es La Hora Deportiva con lo mejor de la NBA con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos de regreso aquí a La Hora Deportiva, gracias por estar con nosotros. Vamos a concluir el programa de hoy con un poquito de NBA. Miércoles de NBA, amigas y amigos, hay que hablar de lo que está pasando en la National Basketball Association. Estamos a un par de meses, menos a mes y medio ya de que termine la temporada regular. Y hay que repasar un poquito cómo va la tabla. Por ejemplo, en el este, los Celtics han ganado 9 de forma consecutiva. Le siguen los Cavs, que anoche ganaron un partido de forma increíble, literalmente en una canasta casi de media cancha sobre la bocina, sobre los Mavericks. Abajo vienen los Bucks, que ahí van más o menos con ahora Doc Rivers. Los Knicks de Nueva York, que han sido una de las sorpresas con Jalen Brunson. Ahí va más o menos la conferencia este. Creo que los Celtics son los grandes favoritos en este momento. En el oeste tenemos a dos equipos muy jóvenes que ahí van luchando, están dominando la conferencia, pero que nadie realmente cree que estén para campeones, ni siquiera para llegar a las finales. Están los Timberwolves de Anthony Edwards y el Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander y de Chet Holmgren. Son dos equipos jóvenes que realmente se van a caer en playoffs, porque el verdadero favorito viene en el número 3, los Nuggets de Denver. Nadie los va a vencer en una serie a 7 partidos. Son para mí los grandes favoritos, pero pese a que son el tercer lugar del oeste, para mí es el gran favorito todavía Denver para ser bicampeón. Pero tenemos que ir bajando la lista hasta ver en el noveno lugar Warriors de Golden State y en el décimo lugar a los Lakers de Los Ángeles, dos de las franquicias más populares, pero también que más han batallado durante los últimos años. Y batallado sí, pese a que ganaron un título los Lakers en 2020 y los Warriors en 2022. Pero los demás años han sido complicados para ellos. Han sido de muchos cambios de plantillas, todo alrededor de su estrella o de sus estrellas principales. Han visto cómo alrededor de LeBron James ha cambiado literalmente todo el equipo completo desde que él llegó en 2018. Todo el equipo completo ya llegó, ya se fue. El único, digamos, que se queda desde que, no desde que llegó, pero desde un año después es Anthony Davis. Y del otro lado vemos que está batallando con todo esa tripleta de Curry, de Thompson y de Draymond Green para no separarse, pero cada vez es más complicado. Sobre todo con ya Klay Thompson viniendo desde la banca. Me parece que es el último año del Big Three, de esos tres grandes juntos en el mismo equipo. Y ahí están, ahí vemos a Steph Curry y a LeBron James, ambos con sus 4 anillos, ambos batallando por, ya no digamos conseguir su 5to anillo porque se ve muy, 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 muy lejano, batallando por siquiera un lugar en postemporada. Ya pasó el límite de traspasos, la fecha límite, y ninguno de estos dos realmente se reforzó como para que digamos, bueno, pero cuando lleguen los playoffs van a llegar desde el sembrado 8 y van a eliminar a todo el mundo y después a los Celtics en las finales y van a ser campeones. Por ahí está el debate de quién de los dos está más para campeón, y yo diría, se puede que ninguno, realmente ninguno. Ni Warriors en este estado, con, sí, un Kuminga por ahí, algunos que otros jugadores jóvenes, de algunos que quedan de su título, que fue hace apenas año y 9 meses, es decir, no fue hace tantísimo tiempo, y aún así este equipo está, parece que en la lona. No veo cómo alguien pueda apoyar a su equipo. Y inclusive el propio Steph Curry ha estado jugando mal. Literalmente los Warriors tienen diferencial negativo de puntos con Curry en la cancha en lo que va de la campaña. Y del otro lado, LeBron James, que ya está a casi 40 años, ya tendría que estar totalmente retirado, haciendo películas, viendo qué franquicia va a haber, viendo en qué equipo va a estar su hijo Bronny. Pero no, realmente está aquí batallando con todo, teniendo un excelente año para su edad, pero de ahí a realmente considerar a los Lakers campeones, no. Por ahí está Anthony Davis, que sorpresivamente ha estado saludable, y lo que se espera es que en algún punto se lesione y se quede fuera por un mes, o si no es que por el resto de la campaña, y ya la única posibilidad que tienen los Lakers, ahí se terminó. Por ahí está Austin Reeves, que cuando es tu tercera opción, pues realmente no veo cómo puedan vencer a los Nuggets en una serie a 7 partidos. Más cuando los Warriors, precisamente entre los Nuggets, en los últimos 10 partidos han ganado solo 1. Así que podemos irnos olvidando. Este no es el año de Curry y de los Warriors. Este no es el año de LeBron y de los Lakers. Van a tener que batallar muchísimo cuesta arriba, siquiera para meterse al play-in, para ganar el play-in y de ahí poder tener un lugar, aunque sea en playoffs. Eso es, de por sí ya, una cuesta arriba, una pelea complicadísima para ambos equipos. Así que vamos a mirar hacia otro lado. Hasta los Clippers están como contendientes este año. Creo que los Suns podrían, nada más con la cantidad de talento que tienen, por ahí batallar. Pero Warriors, con todo de Chris Paul, que apenas volvió, y LeBron James y los Lakers este año simplemente no. Este año no les toca. Pero bueno, con eso nos despedimos, amigas y amigos. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Les recuerdo que estamos de regreso el viernes para hablar del Top 10, de lo que esperamos del fin de semana, de las imperdibles, todo eso y más en la próxima edición de La Hora Deportiva, el viernes, aquí en esta misma edición, ya sea EXA 98.5 FM en Tuxtla o bien Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México, el viernes a las 6 de la tarde. Gracias a todas y a todos por escucharnos, que tengan un gran resto de su miércoles, un bonito jueves mañana, jueves 29 de febrero, casi nunca podemos decirlo, 29 de febrero, mañana, aprovechen ese día extra que este calendario nos regala. Gracias a todas y a todos, yo soy Juan Pablo Sabines, pásenla bonito y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.